Así que está listo para recibir del Señor. Mira, no te preocupes, la lluvia se va a quitar en cuanto yo termine de predicar y nos vamos a ir tranquilos a nuestra casa. Así que ya estamos acá. De pronto te doy 2 minutos para que pienses qué vas a preparar, si un chocolate, un atole, una venita, vas a hacer gorditas. Y si me ayuda alguien nada más, Pedrito, si me ayudan a darle un poquito más de volumen a este allá, por favor, para que me puedan escuchar. ¿Listo entonces ya? ¿Ya pensó qué va a hacer? ¿Sí? ¿No ha pensado qué va a hacer? ¿Ya? Ok, bueno, entonces a mí se me antojó un chocolate con unas gorditas. ¡Aleluya! Pero bueno, así que lluvia, te vas a detener cuando acabemos de compartir la palabra. Y si se pone muy fuerte, voy a tener que ordenarle que pare tantito para poder seguir hablando. Pero bueno, diga conmigo, no. No, pero es más, hágale así. Diga, no. La realidad es esta. ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar un no por respuesta? ¿A cuántos de nosotros nos gusta escuchar un no como una respuesta a una petición? La realidad es que a casi nadie. Y el tema de hoy es los no que traen libertad. Decir no es liberador. Otra vez diga conmigo, no. Yo te predicaba el domingo pasado que muchos de nosotros le decimos sí a lo que le tenemos que decir no, y le decimos no a lo que le tenemos que decir sí. Pero hoy te quiero mostrar a lo que le tienes que decir no. Así que, ¿te ha pasado alguna vez que te dicen no? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿Cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Frustrado? ¿No lo aceptas? ¿Dices no? ¿Por qué no? No. Y solo quiero poner en contexto, aunque no voy a hablar acerca de la crianza de los hijos, pero para los que tienen hijos en casa pequeños, y no tan pequeños, pero si los tienes en casa, para los que tienen a sus adolescentes de 35 años de edad, ahí esos adolescentes que todavía viven en su casa de 35 años, ya tienes que decirle no. Urge que a ese le digas que no, para que ya salga en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero escucha, no es un límite que nosotros ponemos y es un límite que Dios nos pone. ¿Sabías tú que Dios te ha respondido? ¿Sabía o no lo sabía? A lo mejor no lo sabía, pero lo estás viviendo. Pero hoy quiero que lo sepas. No es para frustrarte, no es para que no crezcas, es para librarte de tus propios errores y pecados. ¿Está conmigo? Imagínate que uno de tus hijos, tu hijo de 9 años, se acerque y te diga, papá, ¿me invitas una cerveza? ¿Qué le vas a decir tú? Bueno, lo natural es que tú le digas no, ¿verdad? ¿Porque lo odias? ¿Porque le quieres frustrar esa idea? ¿O por qué le dices no? Porque también la palabra no es una expresión de cuidado y de amor. Así que dile al que está al lado tuyo, no. Vamos, practica, dile, no. No. Muchos de los problemas relacionales que tenemos, muchos de los problemas de relación interpersonal que tenemos, es porque no sabemos aplicar el no cuando se debe aplicar. Y entonces cuando no sabemos decir no, abusan de nuestra confianza, violentan nuestros principios espirituales, superan nuestros límites y de repente las cosas van mal porque no hemos sabido decir no. Pero quiero establecer un principio. Quiero que digas conmigo: yo soy una gran bendición para los que me rodean. ¿Alguien lo cree? Bueno, si no lo crees, yo te digo: tú eres una gran bendición para todos los que te rodeamos. Quiero que voltees ahí a tu alrededor. Toda esta gente que está a tu alrededor son una gran bendición para tu vida. Y te voy a decir otro principio espiritual y otra manera por la cual Dios siempre se ha movido es: cada vez que Dios te va a subir a nuevos niveles espirituales, cada vez que Dios te está ensanchando, cada vez que Dios te está llevando a nuevas etapas en tu vida, va a usar a las personas. Amén. Bueno, a ver si luego me dices amén. Va a usar a la gente, tanto la que te gusta como la que no te gusta, como el que te cae bien como el que no te cae bien. A eso Dios lo va a usar para ensancharte, para extender tu fe, para llevarte a nuevas dimensiones. Dios va a usar a las personas. Así que dile al que está al lado tuyo: cuídame, porque soy la bendición de Dios para tu vida. Soy una chulada de persona que me está usando Dios para ensanchar tu corazón. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver a una persona usada por Dios? Fíjate en tu cónyuge, ahí está. Dios la usa, Dios lo usa. Parejas, una chulada, ¿verdad? Ok. Bendice a través de las personas. Quiero que repitas este principio conmigo: Dios me bendice a través de la gente. Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Puede ser un católico, un budista, un testigo, puede ser un gnóstico, un ateo. Dios siempre bendice. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que aprender a relacionarnos sanamente. Y aquí empiezo ya. Empezamos acá, ya. Para capturar todas las bendiciones que Dios tiene a través de las relaciones, tenemos que saber relacionarnos sin que nadie nos lastime. Tenemos que aprender a cuidar nuestra alma, nuestras emociones, para que tengamos un corazón sano y nuestro espíritu pueda estar conectado con nuestra alma y podamos estar fluyendo en lo que Dios quiere. Entonces, el primer no que te va a liberar. ¿Listo? Ok, número uno: no idealizar a nadie. No idealices a nadie. Quítate ese mal hábito. Los latinos, los mexicanos y todos los latinos, todos los latinoamericanos, tenemos una tendencia a idealizar a las personas poderosas, a los talentosos, a los que pueden más, saben más, porque lamentablemente hay una cultura o hay una idea metida hasta los huesos de la cultura, porque fuimos conquistados. Entonces siempre hay una idea, ¿no? De que wow, los güeros, ¿eh? Los esto, de ojos verdes, yo wow, el que tiene más dinero, y lo idealizamos. Bueno, ¿quieres vivir sanamente? ¿Quieres vivir en libertad? Deja de andar idealizando a las personas. ¿Está conmigo? Al idealizar, colocamos a la persona en un rol superior a nosotros y nos achicamos. De esa manera nos hacemos vulnerables y quedamos expuestos a lo que el otro diga. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de los que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos a un mismo nivel delante de Dios. Dios no hace acepción de personas, así que no ande idealizando a alguien. ¿Sí está conmigo? Porque te puede lastimar ese que idealizas. ay, es que no, hombre. Y de repente yo oigo, no, es que conocí a una persona, no, hombre, una finísima persona, una persona buena onda, es sabio en sus palabras, no, hombre, una cosa que hasta me lo voy a hacer compadre. Y boom, lo idealizamos y acá lo traemos. Pero ¿cuántos saben que los seres humanos también cometemos errores? ¿Cuántos saben que todos tenemos errores? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y de repente ese compadre, ese amigo, esa persona, ese conocido, ese familiar, ese tío, esa tía que llegó de Estados Unidos, o ese pariente, de repente que lo traes acá y ¡pum! Se te cae del nicho. Dices tú, bueno, tan buena gente que se veía. No, es que siempre ha sido el mismo. El problema eres tú, porque tú andas idealizando a los demás. Si nos conectamos con gente, cual sea el lugar de la persona ocupe, sea de autoridad, sea igual a nosotros, debe ser igual delante de Dios. Porque ponerse arriba es un acto de soberbia y ponerse debajo es para ser humillado. En los seres humanos surge la necesidad de idealizar y debemos saber que todos venimos del mismo molde. Por eso de repente idealizamos que a los youtubers, a los tiktokers, a los instagramers y ya estamos idealizando y wow, y esto acá. ¿Por qué? Porque pues, así es, ¿no? Romanos 2:11 dice: Dios juzga a todos por igual y sin favoritismo. Todas las personas usadas por Dios en la Biblia tuvieron fallas. ¿Sabías eso? Todos los que están en la Biblia, menos Jesús, tuvieron fallas. ¿Y sabes por qué Dios permitió que sus fallas estuvieran en la Biblia? Para que no los idealicemos. Yo oigo personas que me dicen, no, yo quisiera conocer a Pablo. Yo también. Pero la realidad es que en el cielo solo va a estar Dios sentado en su trono, Jesucristo a la diestra del Padre, y párale de contar. De ahí para allá todos vamos a estar a la par. Por ejemplo, Noé, aunque fue un hombre que su fe hizo que su familia se salvara y fue un hombre que obedeció a Dios, pero lamentablemente Noé fue borracho. Perdón, pero ahí está en la Biblia. De hecho, no existía el doble A, pero si hubiera existido el doble A, lo anexan a Noé. La neta, le dan un levantón. Hubieran ido los padrinos ahí. ¡Órale, Noé! ¡Vámonos! Y a sus hijos, llévense a este viejo borracho. Véate ahora, viejo y borracho. Dice la Biblia que Noé se embriagó. O sea, las grandes cosas y proezas que hizo por medio de la fe, pero también Dios nos da la enseñanza, no lo idealices porque también tuvo sus errores. ¿Está conmigo? La Biblia también habla de Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham era un hombre tan cobarde que no tuvo ningún pendiente en entregar a su esposa para que Faraón la tomara. Se le juntó a la familia. ¿A poco un esposo sería capaz? ¿Tú serías capaz de hacer eso, hermano? ¿Entregar a tu esposa para librarte el pellejo? A mí no me violen, violenle a ella mientras yo me voy. Bonito te vas a ver, ¿verdad? Bueno, pues Abraham la sintió cerca. El gran padre de la fe, ¿verdad? David, el cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. Era mujeriego. Le gustaban las mujeres. Ay, amigo. Tal es así que ese hombre, pues, pecó con Betsabé. El gran sabio Salomón, toda su sabiduría, pero terminó siendo un idólatra y tal vez hasta satánico, porque ya no supo ni a qué adoraba a ese hombre al final de sus vidas, de su vida. Y aquí está en la Biblia. Diga conmigo, no voy a idealizar a nadie. Todos somos buenos. Diga, todos somos buenos, pero todos somos malos. Así funciona esto. Así como de bueno eres, así como de malo también podemos ser. Diga conmigo, yo necesito a Cristo. ¿A quién necesita, hermano? A Cristo en su vida es lo que usted necesita. Entonces, si no voy a idealizar a alguien, ¿qué necesito para crecer? Y lo que Dios me va a bendecir, ¿cómo Dios me va a bendecir? Por personas imperfectas. Claro. Entonces, tú no necesitas un ídolo, tú no necesitas un patrón, tú no necesitas un jefe de trabajo, tú no necesitas un dictador. Lo que tú necesitas es un mentor que te lleve a crecer. Te urge tener un mentor. Necesitamos mentores para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Deja de andar idealizando a la gente y mejor conéctate con aquellos que van un paso más que tú adelante y te pueden llevar a crecer. El idealizar o admirar no nos da las fuerzas para cambiar. En cambio, unirse a los que nos inspiran, unirse a los que van por delante, nos pueden guiar en la carrera y producirá cambios y transformación en nuestra vida. Debemos buscar mentores en lo espiritual, mentores en lo familiar, en lo económico. Un mentor no se elige por amistad o comodidad. Es el que nos calificará y hará avanzar y nos hará llevar a otro nivel. Diga conmigo: necesito un mentor. Oh sí, hermano, búscalo. Fíjate quién está un poco más arriba que tú, quién ya avanzó la milla extra que a ti te falta avanzar. ¿Cómo está él en su familia? ¿Cómo está aquella en su trabajo? ¿Cómo está aquel en su trabajo? ¿Cómo está su negocio? Un negocio próspero, sin deudas, finanzas sanas. Pégatele a esos. Pero fíjate cómo somos nosotros. Vemos a alguien que prospera en su negocio. Seguramente está vendiendo mota y droga. Hágale así. No, espera, ¿por qué no te pegas mejor? Seguramente ya hizo brujería, por eso le está yendo bien. ¿Y no crees que seguramente esté haciendo algo que tú no estás queriendo hacer? Buenas. No, está lloviendo de todas maneras, ahorita no, por más que ahorita yo estoy aprovechando ahorita que no nos podemos ir tan rápido. No, no es cierto, no estoy enojado, pero es la verdad. Busca mentores en la economía. Imagínate, le preguntas a la comadre Petrita, que le debe a Coppel, le debe a Electra, le debe al Bancomer, a Banamex, y le dice: comadre, deme un consejo financiero. Imagínate. Pues no. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Diga conmigo: muchos consejeros. Y en la abundancia de consejeros abunda la sabiduría. Escúchame, a ver, ¿será lo mismo que alguien te dé una opinión a que te dé un consejo? ¿Usted qué piensa? ¿Será lo mismo que alguien te dé una opinión a que te dé un consejo? Te hago una pregunta. ¿A ti qué te gustaría recibir? ¿Una opinión o un consejo? A ver, pónganle ahí en los comentarios. ¿Qué necesitas? ¿Una buena opinión o un consejo? No te oigo, otra vez. Ok, ahí te va. ¿Quieres un consejo? Solo los mentores te pueden dar un consejo. ¿Quieres una opinión? Todo mundo te puede dar su opinión. Tú decides. ¿Tienes una situación complicada en tu matrimonio? ¿Quieres una opinión o quieres un consejo? ¿Qué quieres? Entonces busca un mentor. ¿Quieres una opinión? Ponle en las redes sociales: tengo problemas matrimoniales, y todo mundo te va a opinar. Es que el consejo siempre vendrá de la boca de un mentor. La opinión vendrá de la boca de uno en tu misma condición. Y el problema es que muchos de nosotros fallamos porque nos acercamos a uno que está igual que nosotros y le decimos: oye, ¿cómo ves? Yo quiero hacer esto, ¿tú qué opinas? No, ya te estás tardando, ya lo hubieras hecho desde hace cuándo. Pues está igual que tú. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Está conmigo? No busques un consejo, no le preguntes al que esté igual que tú, sino ve con el que logró más. Los mentores son carteles divinos que Dios utiliza para motivarnos. Bien, entonces diga conmigo, no idealizar a nadie. Ese es el primer no, no idealizar a nadie. Segundo no. El segundo no, no reaccionar a las palabras de la gente. Grábatelo. No reaccionar a las palabras de la gente. Imagínate que me digan, oye, Fay, es que me dicen que dicen que tú eres un loco. Diga conmigo, no voy a reaccionar a las palabras de la gente. ¿Quiere practicar o no quiere practicar? Bueno, si usted quiere practicar, dígale al que sale lo tuyo, estás bien feo. Y tú no reacciones, tú. Estoy. Hay palabras que llegarán para lastimarte y provocar una reacción a ese mensaje que te envían. Las personas que pronuncian esas palabras son tóxicas. No caigas en el juego. No caigas. Y muchos de nosotros andamos como navajita, nomás sin rápido. Andamos como cerillitos. No, es más, hasta te dicen la plancha. ¿Sabes por qué te dicen la plancha? Luego te calientas de volada. Mira, diferentes perfiles a grosso modo de las personas tóxicas. El ofendido, hay gente que se hacen los ofendidos. Es el que con una palabra o conducta se ofende. Perdón. Y de esa manera manipula. Ay, es que lo que tú me dijiste me ofendió. Bueno, realmente te está manipulando. Es que no tienes empatía. No, sí tengo empatía. ¿No será que tú tienes la piel delgadita? Digo, vamos a ponernos a dimensionar. Transmiten el mensaje: depende cómo me hables, así yo te voy a tratar. Oh, cuidado. Por eso no reacciones a los comentarios de la gente. Para que los demás estén expectantes a él o a ella. Y luego están, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Qué necesitas? Y ahí los traen. Diga conmigo, no. Otra vez, di no. El que tira y corre, ese es otro perfil tóxico. El que tira y corre es aquel que tira la piedra y esconde la mano. Es el que pasa, tira un misil y sigue de largo porque busca tu reacción. Aquel nomás que te tira el buscapié y a ver qué reaccionas. El que triangula es el que lleva y trae, te mete en medio de una discusión que no te corresponde para que tomes partido y salgas en defensa de alguna de las partes y a ti ni te incumbe lo que están hablando. Imagínate, se peleó o están del chongo o no se llevan bien o tuvieron una discusión tu hijo con tu nuera. Un ejemplo. Estoy dando un ejemplo, no pienses que eso pasa. De hecho, eso no pasa. Pero pues yo nomás digo. Entonces, el hijo le dice al papá: papá, mi mujer me trató mal. Y el papá, ¿cómo es posible? Bueno, la mamá, porque es la que más se enoja, ¿no? La mamá, bueno, está. Pero si de por sí ni me la da de comer, ahora me lo anda ofendiendo, ahora me lo anda tratando mal. Y la muchacha le dice al papá: mi esposo me está tratando mal. Y el papá dice: ah, este hijo de la guayaba, pero ahorita vas a ver. Y va el papá y le reclaman los papás del muchacho. Estos se pelean y al siguiente día el muchacho con la muchacha se reconciliaron. Hasta allá viene una bendición en camino de esa reconciliación. ¿Sí me explico? La bendición. ¿Y sabes quién quedó peleado y sin hablarse y separados? Los que se metieron a una pelea que no les importaba. Dile al que está al lado tuyo, ¿a ti qué? Así le contestó Jesús a Pedro, ¿a ti qué? El psicópata son los que felicitan y te descalifican al mismo tiempo. Aguas con los psicópatas, esos te pueden sonreír y te clavan el puñal por la espalda. Cuidado. Y los reaccionarios les gusta discutir, criticar y están buscando que te enganches para poder, para perder tiempo. Entonces hay un principio para liberarte de la gente tóxica. Diga conmigo este principio: reaccionaré a la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La palabra. Salmo 119, verso 162. Tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. La palabra es tu mejor refugio. Te voy a dar un tip que yo hago cada vez que empiezo a escuchar comentarios que me abruman, pensamientos que me llegan. ¿Sabes qué hago yo? Inmediatamente abro mi Biblia, y si no tengo mi Biblia a la mano, abro el celular en la aplicación de la Biblia y comienzo a leer la Biblia desesperadamente. Me la estoy devorando y en mi cabeza hay una revolución y estoy: Señor, una palabra, zorrájame una palabra, Padre, algo que me esté ahí. Y de repente, pum, da, llega algo y... Porque yo tengo que adiestrar mi alma a que reaccione a la palabra de Dios. Tengo que adiestrar, disciplinar mi alma. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de ustedes se calientan cuando un comentario y algo y estás? ¡Uy! ¡Uy! Pero... No tiene mucho que estábamos en una reunión y a mí me preguntaban una opinión y yo estaba así y estaba y la hacía así y me decían mis amigos: no estás de acuerdo. Le digo: no, le estoy diciendo que no a mi alma, porque tiene unas ganas de opinar, tiene unas ganas de tirar aceite, y yo estoy así de: no, cálmate, contrólate Sebastián. ¿Eh? Diga conmigo: no. Para caminar en sanidad divina, no reacciones a las palabras de la gente, reacciona a la palabra de Dios. Muchas personas escuchan que Dios les da, Dios los va a bendecir, los va a prosperar, Dios los va a sanar, y ¿sabes qué hacen? Nada. Nada. Y Dios te está hablando diciendo: te voy a ensanchar tu territorio, te voy a bendecir, y tú: ok. Pero llega Petrita, llega Rituperio y te dice: oye, estás bien feo. Y te saca la lengua. ¡Ah! Y reaccionamos. Adiestra tu alma a que reaccione a la palabra de Dios. Diga conmigo: su palabra me hace feliz. Otra vez diga conmigo: su palabra me hace feliz. La palabra de Dios funcionará cuando declares que no te moverás de ella. Mira, por eso el salmista, Salmo 4:8, declaró: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto lo declaró David en medio de una guerra. Adiestró su alma, le estaba hablando a su alma: ¿me voy a dormir en paz? Hermano, yo le pido a Dios, yo declaro que hoy vas a descansar en paz. Descansa en paz. Bueno, ya se la sabe, ¿verdad? Y si usted se espanta por descansar en paz, pues no descanses en paz. Cada quien con sus terrores y temblores, y cada quien con sus ansiedades. Pero yo quiero hoy dormir y descansar en paz. Yo conozco personas que son una chulada para dormir. Aquellos que te dicen: buenas noches. ¿Alguien conoce gente así? Es que dicen: buenas noches. No, yo soy de mucho de Yo tengo que hacer un ritual para dormirme, orar, me pongo mi música instrumental, me tomo mi té de relajante, aroma relajante, y estoy así, no de haber mucho ruido, luz tenue, no, yo soy un pancho yo para dormirme. Y yo me he dado cuenta que muchos dicen buenas noches. Diga conmigo, voy a descansar. Porque vas a reaccionar no a las palabras de la gente ni del enemigo. ¿A qué palabra vas a reaccionar? A la palabra de Dios. Número tres, tercer no. ¿Vamos bien hasta acá? Tal vez no me dé tiempo de acabar, pero le seguimos el siguiente. No esperar nada de nadie. Este no te va a librar de muchas frustraciones de tu alma y te va a aterrizar los pies. Te va a poner los pies en la tierra. No esperar nada de quién. ¿Y quién es nadie? Naiden. Eso involucra a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, al pastor. Me pongo el guarache antes de espinarme. A tus jefes de trabajo, a nuestros gobernantes, incluye a todos. Del único que tenemos que esperar todo, ¿de quién es? De Dios. En los primeros 2 años de matrimonio, el 70% de las discusiones tiene que ver con las falsas. Las falsas expectativas. En los primeros 2 años de matrimonio, a eso yo les llamo los años de la desilusión. Te casas ilusionado, te casas enamorado y de repente se desborona todo el castillito de azúcar que habías levantado. Te das cuenta que él ronca, te das cuenta que ella tal vez ronca también, o cuando se despierta con las greñas así de Gloria Trevi. Si las expectativas las ponemos en la gente, tendremos frustración porque un día responden bien y otro día mal. Así somos la gente. Di conmigo, así somos. Otra vez di conmigo, así somos. Di conmigo, no somos perfectos. Ahora di conmigo, la gente es gente. Hoy te trata bien, eso ya no lo repitas, pero yo te lo digo. Hoy te tratan bien, pero mañana mal. Los mismos que hoy te alaban, mañana van a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los mismos que hoy van a decir, los mismos que le dijeron, Hosanna, Hosanna al rey, hijo de David. Muchos de esos tal vez gritaron, crucifíquenlo. Por ejemplo, cuando esperas que alguien te ayude, te llame, te acompañe y eso no sucede, entonces quedas frustrado. Ni una llamada me hicieron. Y yo enfermo de COVID. A ver, de entrada, ¿avisaste de que estabas enfermo de COVID? ¿O quién sabía que estabas enfermo? No avisé, pero por eso debieron haberse enterado. Pero ¿cómo nos vamos a enterar? Si tú quisieras que te hubiéramos llamado, hubieras posteado en Facebook una foto con una mascarilla y lo hubieras puesto ahí, creyendo y confiando en Dios que Él me va a sanar. Ah, porque tiene que ser cara así. Y entonces ahí todo el mundo te va a poner, oh, wow, Dios contigo. Ahí ya se va a cumplir tu expectativa, ¿ves? Pero te voy a decir algo. Cuando tú esperas algo de la gente y no lo recibes, te frustras. Y si lo recibes, no te llena. Porque quieres más y quieres más. Eres un cantarito sin fondo. Porque realmente no quieres que te den. No es tanto la atención, es que hay una herida. ¿Ah? Entonces, la gente nada te puede dar. Por eso no esperes nada de nadie. A ver, diga conmigo: no voy a esperar nada de nadie. Ah, hágale así. Hermano, si me felicitan, qué bueno. Si no me felicitan, si me hablan para venir a la iglesia, vengo. Y si no me hablan, no esperes nada, porque la gente nada te puede dar. Todo lo que recibas es un extra dado por Dios, es un bonus track. Mira, yo te voy a, de verdad, este consejo siempre se lo doy a las parejas, a los líderes y a cuanto persona se me acerca. Me dicen, deme un consejo práctico para la vida. Le digo, ok. Le digo, debes de tener, si tus expectativas cero son aquí, tus expectativas deben de ser -5, -6. Para cuando llegues a recibir algo, digas tú, oh, wow, lo recibes con alegría. Pero si tu expectativa es 25 y solo recibes 10, ¿cómo te vas a sentir? ¿Ves? Recibe el amor de quien te ama, pero no esperes nada, porque todo lo que necesitas está en las manos del Señor. Juan 6:68. Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Esta expresión Pedro la hace después de que Jesús fue un poco duro con sus palabras con las personas, y muchos de ellos, mucha gente dejó de seguirlo, y Pedro dice: duras palabras son estas que está diciendo el Señor. Y Jesús se voltea y dice: ¿ustedes también se quieren ir? Ale, ale. Y Pedro dice: pues, ay, Señor, ¿y a quién vamos, pues? Si solo tú tienes palabras de vida. Hermano, no hay nadie más que pueda llenar tu corazón. Su nombre es Cristo, nadie más. Jacob era anciano cuando nació José, y para ganar el cariño de su hijo pequeño en ese tiempo, le dio una túnica de colores, lo trataba bien, porque Jacob pensaba que tal vez en su vejez ese niño lo podía cuidar. Pero ¿qué crees que hizo Dios? Pues le quitó aquel en el que se sustentaba. ¡Pum! Se lo llevó. La Biblia dice que Jacob estuvo, no recuerdo bien la expresión, pero es que Jacob estuvo en su corazón dolido. Aún cuando ya se enteró después de que José estaba vivo, él quedó ya con esa herida en su corazón. Cada vez que designes quién será tu proveedor, escúchame esto, listo para recibir esta revelación. Cada vez a quien tú consideres que es tu provisión, sea un hombre, sea una mujer, sea un trabajo, Dios va a venir y va a decir: ah, tu provisión, pues vámonos. Porque Dios quiere que tú lo pongas a Él como todo para tu vida. Para tu vida. Dios lo alejará para recordarte que tu fuente no es tu trabajo, no es tu familia, no es tu negocio, no es tu esposo. ¿Me está oyendo, hermana? Ese hombre guapo que usted escogió para casarse, ese hombre tan atento, tan cariñoso, tan trabajador, que siempre le da todo lo que usted necesita, usted lo escogió, pero hermana, él no es tu sustento, Dios es tu sustento, ¿verdad? Me deben una coca a todos los varones, hablé bien de ustedes. Caminarás en victoria cuando seas libre de la gente. Di conmigo: soy libre de la gente. Cuarto, y yo creo que voy a tener que terminar con este. O tal vez si le metemos turbo terminamos. Ok, ¿me ayudas, Pedro? Acá en el teclado. Número 4. Este no también es buenísimo. No te compares con los demás. No te compares ni permitas que te comparen, porque no necesitas ser como nadie más. Gracias a Dios eres como eres. Así Dios te diseñó. Las personas con problemas de estima viven comparándose. Dicen, ay, por ejemplo, las mujeres se juntan: ay, manita, tú ya te casaste, ya tienes 2 hijos y yo no tengo nada. Lo peor del caso es que la casada y con hijos ve a la soltera y dice: pero es que tú estás soltera. Pero bueno, ¿no? Hay otros que dicen, es que tú trabajas 6 horas y te pagan más que yo trabajando 12. Es que tu carro es más bonito, es que tu casa es más grande, es que tus hijos son más inteligentes, es que tu marido sí te quiere. Y esas comparaciones, lo único que hacen es separarte del propósito de Dios y atarte. Todas las bendiciones tienen un nombre, tu nombre. Ahí di conmigo, todas las bendiciones que Dios me va a dar ya tienen mi nombre. Es como un cheque que Dios te va, que ya hizo y ya trae tu nombre. Y solamente tú y nadie más las va a recibir. ¿Alguien lo está creyendo? Éxito es creer las promesas de Dios y tomarlas porque estás diseñado para ello. Josué entró en la tierra prometida porque su nombre tenía la fórmula. Significa Jehová prospera. Imagínate, Josué, Jehová prospera. Y si tú lees la Biblia, Josué, hijo de quién. A ver, los que han leído la historia, hijo de Nun, ¿verdad? Su papá Nun significa doblemente prosperado. Fíjate, Josué, Jehová prospera. Nun, doble prosperidad. ¿Y sabes de qué familia venía Nun? De la familia de José. José significa aumento. ¿Y sabes de qué tribu era José? Efraín. Prosperidad salvaje. Te hago una pregunta: ¿Josué iba a fracasar con todo el peso de bendición que estaba sobre su legado espiritual? ¿Tú crees que iba a fracasar Josué? ¡No! Josué, Jehová prospera. Nun, ¿qué dijimos? Doble prosperidad. La familia de José, aumento. Y Efraín, que quiere decir prosperidad salvaje. Pues, ¿cómo crees que le iba a ir a Josué? Bien, eres hijo de Dios. La Biblia dice que eres coheredero con Cristo Jesús. Todas las herencias de Jesús tienen tu nombre. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Deja de andar comparándote, porque en el momento que te comparas, te mueves de esas bendiciones y ya te saliste. No, no te compares. Tú eres así, Dios te diseñó. Ya conmigo, soy doblemente prosperado. Y lo padre de esto es que las bendiciones no las tienes que buscar. Te van a alcanzar cuando tú estás en el propósito de Dios. Número 5, no te enganches con los demás. No te enganches con los demás, no lo tomes personal. Lo que te digan los demás, no lo tomes personal. Alguien me dijo que aquel dijo que el otro habló mal de mí y me lo va a pagar. No, espérate, pues, no te enganches. Sereno, moreno, tranquilo. Si te rechazan, no lo asumas como personal. Probablemente esa persona te trató mal, te rechazó, te ofendió, porque trae bronca en su corazón y lo único que sabe es eso. Porque la persona enferma destila enfermedad y enferma a otros. Tú no te enganches. Es más, te doy un consejo: cuando alguien te ofenda, tú sonríele. Solo el poder del Espíritu Santo te da esa capacidad. Yo lo he hecho y me funciona. Alguien viene y me ofende, yo, y eso, escúchame, te voy a decir por qué. Neurológicamente, psiquiátricamente, tú le estás generando un cortocircuito a las neuronas de esa persona que te está ofendiendo, porque sus células espejo que tenemos aquí en el frontal del cerebro, la célula espejo está segregando toxinas, está segregando un químico reactivo y de ofensa, y cuando ve que el otro sonríe, está, el cerebro de esa persona está así en corto. ¿Cómo? Espérate. Y se acabó. No te enganches. Es que me dijeron que estoy panzón. No te enganches, pero a lo mejor es verdad. Es que me andan diciendo que estoy chaparro y prieto. Pues no te enganches, pero pues cuando veas un espejo, párate 2 minutos ahí, hombre. O sea, tranquilo. Es que me amargó mi día. No, no te enganches. No te apresures para reaccionar. Número 6, no te hagas la víctima. Oh, está. La víctima, la víctima. No. Hay un principio que mi pastor me enseñó hace muchos años atrás, que se lo escuché y me ha servido porque es un principio de vida. Dios no usa y no bendice a las víctimas. Dios usa y bendice a sus hijos que han sido sanados y restaurados. Por eso te tienes que acercar confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia para alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro. Pero Dios no bendice víctimas. ¡Ay! Muchos padres de familia tienen sus hijos y sienten que sus hijos están más perdidos que los hijos de la Llorona. Que la Llorona anda buscando a sus hijos. Cada uno tiene el control remoto de sus emociones y pensamientos y decide qué sentir, pensar y ser feliz. Di conmigo: yo tengo el control. No me voy a hacer la víctima. Ay, es que el día me puso mal. Es que colocaste el poder dado por Dios fuera de ti. Ay, es que vino y me amargó mi día. Es que tú le estás dando el control remoto de tus emociones a la otra persona. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. No entregues el poder de tus emociones a los demás, porque serás un títere en sus manos. Ay, hermano, es que nomás veo veo a la China y nomás de verla me ay, hasta la panza me arde. Le estoy exagerando, pero el sentimiento a muchos así les pasa. O sea que le estoy dando el control a la otra persona de yo hasta que me dé gastritis. ¿No te ha pasado que tú ves cómo las otras personas reaccionan y reaccionan diferente a como tú crees que sería lo correcto que reaccionaran bajo esa circunstancia, y te enojas y te amargas? A mí me ha pasado. Más cuando voy manejando y de repente se me atraviesan y yo empiezo a decir dentro de mí: voy a tener que hablar con el presidente y decirle que hagan unos exámenes de manejo. ¿Por qué andan dando credenciales y están dando licencias de manejo a esta gente burra que no sabe manejar? Pero no, si yo fuera el director de tránsito, ya, ya estoy ahí. ¿En serio? Te abro mi corazón. Y ya cuando de repente estoy sintiendo taquicardias, y el que se me atravesó va tomándose una Coca-Cola con su aire acondicionado, bien a gusto. No te hagas la víctima, no te enganches. ¿Sí está conmigo? Recupera el control remoto de tu vida. Digo conmigo: voy a recuperar el control remoto de mi vida. Oh, sí, porque cuando llegas a casa, el que tiene la clave de Wi-Fi es el que tiene el control. ¿Sí? ¿Sí o no? Tú llegas a casa de alguien, la mejor señal de que esa familia te aceptó en su casa es que te van a dar la clave de su Wi-Fi. Esa es la señal de que tú eres bienvenido a casa. Si no te la dan, debes entender que están esperando que ya no regreses. Y número 7, ¿dónde están todos los padres de familia? Los que somos papás. Este es para ti. No trates de cambiar a los demás. ¿Dónde están los esposos y esposas? Esto es para ti. No trates de cambiar a los demás. Pero es que está mal. Te hago una pregunta: ¿has intentado cambiar a alguien? Yo sí lo he intentado. Te hago otra pregunta: ¿cambió? ¿Y cómo te quedaste tú? La Biblia dice: deja al necio en su necedad. Es más, la Biblia dice: apártate del necio. No se te vaya a pegar algo ahí. No trates de cambiar a los demás. Te voy a dar un ejemplo de cómo Jesús trató a un hombre con misericordia, pero no lo forzó a cambiar. Lucas 18, verso 22 al 24. Deme otros 5 minutitos más. Ya este es el último. ¿Está conmigo todavía acá? Ok. Dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Después Jesús expresó: mira, es más fácil que metas un camello por el ojo de una aguja que a que los ricos entren al reino de los cielos. Pero hasta ahí la dejó. No manipuló, no lo amenazó: si no me sigues te vas a ir al infierno. No, porque Jesús entendió que le dio la opción a este hombre de seguirlo. Y este hombre lo único que hizo fue agachar la cabeza y ponerse triste, porque no estaba dispuesto a vender sus riquezas. Escucha, te voy a dar un consejo de vida: no camines con aquel que no está dispuesto a estar a tu lado. Déjalo que se vaya. Déjalo. No forces, no trates de cambiar. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposo. ¿Me está oyendo, hermana? A tu esposa. ¿Me está oyendo, varón? A tus hijos, a tu vecino, a tus hermanos de la iglesia, a tus suegros. Porque no van a cambiar. Al pretender cambiar a alguien, le quitamos la actividad al Espíritu Santo. Y te voy a decir esto, papá: muchas veces tus hijos no están cambiando porque tú estás en medio de entre tú, Dios. Bueno, estás en medio de entre Dios y tus hijos. Tú te metes. Y Dios dice: déjame obrar. Sí, Señor, pero es que yo conozco a mis hijos. ¿Y no crees que Dios conoce mejor a tus hijos que tú mismo? ¿No crees que Dios conoce mejor a tu esposo que tú misma, hermana? ¿No crees que Dios conoce mejor a tus vecinos, mejor a tus compañeros, mejor a tus hermanos de la iglesia? Lo he visto vez tras vez. En cuanto yo quito mis manos y me salgo de querer cambiar o forzar una circunstancia o forzar algo, el Espíritu Santo comienza a tratar y solita las cosas comienzan a funcionar. Solo Dios cambia a la gente y las transforma a su imagen. Y si estás tomando su lugar, no puede operar. La mejor manera para que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. ¿Quieres que el otro cambie? No quieras cambiarlo. Hace algunos días hablé con una persona que batalla con adicciones. Y lo primero que nos sentamos a platicar en la oficina, y lo primero que me dijo fue esto: dice, de una vez para que sepa, no pretendo en lo mínimo dejar las adicciones. Me gustan, las disfruto, me encanta estar en el avión. Y todavía me hizo así. Le digo: brother, tranquilo. Le digo: ¿y qué se siente andar pacheco? Oh, dice, la mejor experiencia. Digo, ¿cómo qué? Y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Terminó llorando. Porque cuando tú no pretendes cambiar al otro y solo lo escuchas, solo te pones, empatizas, tienes un canal abierto donde lo que Dios te ha dado, tú lo puedes impartir a esas personas y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. Una hora y media estuve platicando con esa persona y esa persona me dijo, dice, yo necesito a Cristo. Yo no le tuve que decir nada, solo lo escuché. Terminó llorando, dice, creo que yo necesito a Cristo porque, pensándolo bien, dice, todo lo que siento es momentáneo. Le digo, y lo que Dios te va a dar es eterno. Le digo, ¿no te gustaría estar en el avión eternamente? Sí. Le digo, solo Cristo te puede dar eso. Le digo, solo Cristo te puede dar eso. Wow. Dice, ¿cuándo podemos platicar otra vez? Yo dije, entre mí, yes, ganamos. ¿Te imaginas si yo me hubiera puesto en el plan? No, si no quiere dejar las drogas, no. Yo quiero hablar con el que quiera cambiar. No, hermano, deja que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Está conmigo? Ok, póngase de pie, gracias por aguantar. ¿Estamos aprendiendo? Bien, te quiero leer una historia rápidamente, porque aquí hay una enseñanza que quiero transmitirte el Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, verso 1. Hechos 3, 1. Ok. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Ok, cojo de nacimiento. ¿Qué versión me pusieron allá? Ok, cojo nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, ¡míranos! El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que aquel era el mendigo cojo que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Enseñanza. Cuando tú no aplicas estos nos, literalmente tú quedas cojo del alma. Tú estás lisiado del alma cuando tú no sabes aplicar estos no. Y como estás lisiado del alma, una persona lisiada es una persona que provoca lástima y que vive de la lástima de los demás. Y toda tu vida en tu alma vas a ir por tu vida así, mendigando amor, mendigando misericordia, mendigando oportunidades, mendigando gracia. Pero Dios no tiene mendigos. Dios tiene hijos. Y Dios quiere que dejes de ser una persona lisiada y que dejes que el Espíritu Santo te sane y que aprendas a poner estos nos, y entonces tus pies se afirmarán. Y vas a caminar en libertad, vas a danzar para tu rey, y será notorio para los demás que Cristo te ha sanado y que el poder del Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y cuando antes mendigabas amor, cuando antes mendigabas misericordia, cuando antes mendigabas prosperidad, ahora la recibes con plenitud, porque ese Cristo de gloria se ha manifestado en tu vida. Ese Cristo sanador llega a tu corazón y te restaura. Ese Cristo que te ama alma que murió en la cruz por ti, viene y te abraza y te dice: hijo, hija, levántate, porque es tiempo de que camines en libertad. Levante tus manos al cielo. Padre, recibimos esa sanidad del alma, recibimos esa liberación para nuestras almas viciadas, para nuestras almas que están lisiadas en nuestro interior. Yo declaro que todo lo que está muerto en tu vida va a recibir la energía con la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, en el nombre de Jesús. Si te aferras a la palabra de fe, entrarás a ver la bendición, comenzarás a hacer lo que nunca hiciste. Las cosas viejas pasarán, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Si crees la palabra de fe, dejarás de vivir de las limosnas, de las emociones de los demás. Los hombres serán hombres fortalecidos en Dios, las mujeres serán mujeres seguras. Ya no vas a ocupar de mendigar de un te quiero, de un me caes bien. Ya no vas a mendigar likes. Ya no vas a andar mendigando views en tus redes sociales. Porque ahora vendrá el amor del Padre, vendrá el amor de Jesucristo, te abrazará y levantará tu cabeza. Dios quebrará el sistema de limosna en tu alma y te pondrá nuevamente en pie, y pondrá en ti una canción de victoria que saldrá de tu boca, y entonces las naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová entre ustedes. Y la bendición será tan grande que todos se sentarán, se enterarán que te lavaste, te levantaste otra vez, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo recibe en esta tarde? Créelo, recíbelo, porque Dios está haciendo la obra en tu vida. Diga conmigo: soy libre. Y yo quiero orar por ti. Si vienes por primera vez, ¿habrá alguien acá?